En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues aquí estamos en este sórdido partidazo, en una jornada complicada, una jornada difícil, una jornada pues que es difícil de digerir, con Roberto Palomar, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Ciro López, con Dani Senabre, está Fouto, está Angelito, está Arauz, estamos aquí un montón, está Arancha también y Javi Gómez en la Federación de Fútbol de Las Rozas. Así que, ¿qué os pide decir el cuerpo ahora mismo, después de todo lo que hemos escuchado?
Pues a mí que lo primero
que... habrá que demostrar que es un delincuente, pero que es un golfo.
Sí,
o y sea, a mí delincuente que... habrá que demostrarlo, pero que es un golfo, muchos yo creo que lo sabíamos desde que llegó a la presidencia de la Federación Española. Y me parece que el Estado y mucha gente ha mirado para otro lado, claro, ante todas las denuncias que se han ido produciendo en los últimos 5 años. O sea, porque esto es una más. O sea, es una más, pero que esto ya venía de hace mucho tiempo, ¿eh? Y alguien tenía que haber intervenido ante todo lo que se venía publicando y lo que se venía denunciando.
Hombre, el gobierno tomó cartas en el asunto cuando vio la explosión social que provocó
muy tarde, Josep.
Se habían cometido tropelías mayores
pero viendo el calado social que provocó aquello, a partir de ahí dijo, bueno, pues a esto hay que frenarlo.
Cuando podía haber un rédito político y cuando interesaba no mirar a otros temas de los que se estaba hablando en el país. Fue porque es por lo que salta todo el tema de... Por lo que se magnifica.
Acordaros de aquella rueda de prensa, no sé cómo calificarla, aunque fue un esperpento donde Rubiales, bueno, tuvo algunos pasajes increíbles y que parecía que iba o podía arrastrarle todo lo que había salido, que le vinculaba pues a todo esto que está saliendo ahora o que se está descubriendo por la Guardia Civil, y salió ileso prácticamente de aquella rueda de prensa.
Bueno, pero si lo que se trata es de buscar culpables, quizás deberíamos comenzar por intentar saber quién ha sido el culpable directo de todo esto. Y por lo que apuntan las investigaciones, el núcleo de la responsabilidad se centra en la Federación Española de Fútbol y en su presidente y sus personas más allegadas. A partir de ahí podemos buscar más responsabilidades en los que, a lo mejor sabiendo, han dejado pasar, o a los que suponiendo, como nosotros, por ejemplo, o como yo, por ejemplo, me he callado, porque claro, todo esto que suponíamos, que es lo que decía al principio, hay que poder demostrarlo, y si no lo puedes demostrar, que es de lo que se parece que se está tratando de hacer ahora, no puedes decir nada. Yo creo que antes de apuntar por elevación, deberíamos centrar el tiro en el quién ha originado todo este asunto, y por lo que estamos sabiendo, hay operaciones más que dudosas de la legalidad por parte del presidente de la Federación. Claro, aquí no estamos hablando de solo de determinadas comisiones más o menos dudosas. Aquí se está investigando una corrupción, una administración desleal y un blanqueo de capitales. Que estas son cosas que exigen una intervención personal y directa.
Miguel, te lo resumo. Aquí lo que se está viendo es si se lo han llevado.
No, por descontado.
Eso ya es el resumen de todo, ¿vale? O sea, que ya está.
No, el sopa de ajo.
No, claro, es que estamos aquí. Revolución entre partidos y tal.
Ya, pero todo eso requiere un proceso y hay que ver el camino que te lleva a aclarar todo ese proceso.
Sí, pero que en este proceso hay una pata política, una responsabilidad política, como ha dicho Ciro, eso es evidente. Le han dejado crecer a este individuo y a sus acólitos hasta que ha cometido las tropelías, si es que las ha cometido, que vamos a ver por dónde va. y todo el mundo está mirando. Hemos visto un tancredismo de los presidentes del Consejo Superior de Deportes increíble, impresionante, cuando estaban avisados. Ha habido gente como Ganzo en la AFE, que advirtió, que pidió en su día, que avisaron. Ha habido denuncias. Aquí no ha hecho nadie
nada. Ha habido gente que ha dimitido después del contrato de Arabia y ha puesto el grito en el cielo. Gente responsable de integridad. Sí, sí.
Eso es, claro. Y nadie ha dicho absolutamente nada desde el lado político. Y luego todo lo demás se demuestra, ¿no? La vergüenza está. ¿Quién va a encabezar la delegación de la Federación Española de Fútbol o de la selección al partido de Londres, por ejemplo? A mí me da vergüenza ya pensar eso. ¿Quién se va a poner ahí delante? Pedro Rocha, cachondeo. Pedro Rocha va a ser el que va a ir con la corbata, la insignia de la federación, a decir, aquí estoy yo. Venga, hombre, por favor.
Es que la justicia ya dirimirá todo lo que ha pasado. Y lo sabremos, y supongo que ya estando como está, se va a llegar hasta el fondo. Pero claro, ahora el siguiente tema es el día después. O sea, ¿qué pasa ahora en la federación? No solo ya en el partido, es que está una junta gestora, ¿quién va a ser el próximo presidente de la federación? Si vamos a seguir en los mismos términos, porque es la tercera vez que entra la U con la federación en los últimos 6 años. ¿No?
Sí, o sea, y la selección durmiendo allí y la Guardia Civil en las oficinas.
Es que es brutal. Entonces, ¿quién viene después de esto? ¿Qué de verdad? Ese es el tema. O sea, a partir de ahora la justicia dirimirá de verdad, y seguro que luego nuestro catedrático nos ilumina, porque nosotros, yo en vericueto jurídico ni voy a entrar ni tengo conocimiento para ello. Pero sí me preocupa muchísimo. ¿En qué manos está el fútbol español? ¿Conviene o no conviene que España organice un mundial? Así de claro hay que decirlo.
Hombre, yo
esta federación, conviene que España
organice
un mundial. Hombre, como país, como español, me encanta como aficionado me encanta.
Yo creo que como país sí, es cierto que se está trabajando mucho en ese mundial, esto es en 2030. Hombre, pensemos que en 2030 vamos a tener una federación limpia, ¿no?
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Fouto?
Oye, la perspectiva no era esta, ¿eh? La perspectiva iba a seguir.
Pero es que cuando se fue Villar pensábamos que se había terminado la etapa más oscura de la historia de la federación. Claro. Y decíamos, bueno, pues empieza otra etapa, se regenera esto y a partir de aquí se harán las cosas. Pero resulta que es peor todavía. Peor.
Advertidos estabais, advertidos estabais mucho.
No estabais, no.
Porque advertidos estabais mucho, sobre todo los que conocíamos a Rubiales. Porque ha habido muchos periodistas que se han enfrentado a él cuando era el rey del mambo. Porque darle patadas a un cadáver se lo da a cualquiera. Pero cuando era el rey del mambo, éramos muy pocos los que estábamos ahí. Y nos ha puesto demandas. Nos ha puesto demandas para acojonarnos. Lo recuerdo. Por tanto. ¿Sí? Ha habido mucha gente que le ha reído las gracias.
Pero ya no me meto en
un contrato que se la ha llevado o no se la ha llevado. Claro. Unas prácticas con periodistas, con dirigentes, con la presidenta de la Liga F. Cuidado lo que se ha tragado aquí, ¿eh? Es que estás obsesionado.
Pero una cosa es la actitud que él haya mostrado. Que en este programa se ha denunciado
muy reprochable.
Y otra cosa es lo que haya detrás.
Hombre,
de todo eso.
Será mucho más grave. Será mucho más grave lo que se está investigando que las formas o todo lo que está denunciando Fouto. Que también es verdad.
Sí. Así es. Dani, no te he escuchado.
Yo soy de los que no está sorprendido, primero porque la corrupción está al orden del día, en general, ya no solo en España, en general en el planeta Tierra, y todas estas reflexiones de no, saldremos mejor de la pandemia, no, Rubiales es el que viene a limpiar el fútbol español, todo esto nunca me lo creo, y hoy no puedo decir que esté sorprendido, pero sí que estoy un poco asqueado y un poco cansado de repetir siempre los mismos patrones en todas partes. Y aquí hay muchas ramificaciones y hay que ver a quién afecta, a qué no. Acabamos de escuchar, hemos escuchado, pues una de las cosas que me toca a mí, obviamente, es estar pendiente de lo que pasaba con Piqué. Hemos escuchado que en principio Piqué no está en el foco de momento, pero uno de los contratos que se ha estudiado es el de Cosmos, obviamente, y yo estoy pendiente absolutamente de todo, pero estoy un poco harto de, en general, la gente que manda en todos los estamentos, ya no del fútbol, sino de la política, y no quiero hacer aquí una reflexión que se escapa de lo que es un programa de deportes y ponerme aquí filosófico.
No, pero si estás atento a la actualidad de este país, claro. Es que te vas a dar cuenta de que en todas partes, no hay
Bueno, y hoy mismo, ya has empezado las... Y luego Dani Alves, y luego no sé qué. Bueno, es que no quiero mezclar temas que no se tienen que mezclar, pero es ser un... Ya no digo ser español, ser catalán, o sea, ser un ser humano y levantarte y poner las noticias es...
Descorazonador.
Cuando escuchas el relato que han hecho los... el compañero... de
Juan
Copy
y Chema del Olmo.
Y luego lo que ha explicado Pouto, pues... la verdad es que te quedas perplejo. Pero... cuesta, insisto, trabajo a defender como defiendo la presunción de inocencia y todo eso tendrá que demostrarse. Pero
pero es una mezcla, Miguel, porque te quedas perplejo, pero a la vez, no quiero decir te lo esperabas, pero no. Si yo te digo, oye, mañana va a salir un tema de corrupción de Rubiales, no te puedes.
Si es lo que he dicho al principio, que. A mí lo que me ha dejado perplejo es cómo lo que tú llegas a suponer, aunque te parezca imposible, puede al final ser una realidad corregida y aumentada sobre la más atroz de tus predicciones. Y esto es lo que está pasando.
A mí me ha dejado perplejo. Vamos,
he oído hablar de obras en estadios, de hoteles en Arabia.
A mí me ha dejado perplejo el momento, con la selección a 200 metros... con la junta gestora reuniéndose el mismo día, o sea,
lo ha elegido la jueza,
lo ha elegido la jueza y sus motivos tendrá, si no lo estoy cuestionando, pero que al final pues sorprende que al final el escándalo se multiplica por muchísimo, lógicamente.
Lo que me ha sorprendido todo el día hasta que luego he conocido más información es que se hubiera hecho esto sin estar el expresidente
en el país,
pero claro,
en teoría ya lo sabían, Miguel, que no
sí, por eso, pero que si tú, hasta que se confirma que este hombre, bueno, que ahora no está confirmado que esté en la República Dominicana en este histórico momento, pero hasta que no llegan esas noticias de que estaba allí, piensas, coño, ¿cómo han ido si este hombre no estaba en España?
Pero llegados hasta aquí, y cuando se hablaba y se denunciaba que cómo podían seguir todos los que estaban al lado de Rubiales, que formaban parte de su equipo, llegados hasta aquí, ahora sí, de una vez por todas, porque entre los detenidos y entre los investigados, son la gente que ha seguido en la federación, que eran de Rubiales, que eran uno de ellos conocido como el Richelieu de la federación española, ¿no? Entonces, llegados hasta aquí, lo que decía un poco Roberto, ¿quién nos va a representar el próximo día?
Es que Rocha era vicepresidente económico.
Claro,
no lo era.
O sea, ¿cómo que no?
Rocha fue vicepresidente económico, que me corrija Fouto, sí, posteriormente a lo de Arabia, por lo menos.
Aclaro, por dar la razón. Lo que ha dicho Siro tiene razón, o sea, Pedro González Segura, Tomás González Cueto, o sea, son gente muy allegada a Rubiales. ¿Qué pintaban todavía la federación? Eso es incomprensible, ¿vale? Yo ahí te doy la razón. Pero es verdad que lo que está diciendo de Pedro Rocha, por aclararlo, el contrato de la Supercopa se firma en 2019. Pedro Rocha... pertenece a la Comisión Económica, es nombrado presidente de la Comisión Económica en octubre de 2020.
Sí, y una cosa que me aclaran de la investigación.
Lógicamente, estos contratos no pasan por la Comisión Económica.
Ya, sí, pero escúchame.
Pero claro,
¿sabes aquello de que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo? Cuando tú eres el delfín del señor Rubiales,
muy atrevida,
cuando eres el delfín y te coloca el señor Rubiales como presidente,
eso sí es indiscutible.
Te tienes que marchar. Te tienes
que marchar. Es en Rubiales.
Y además, lo que están investigando no solo es lo de Arabia Saudí.
Claro, es que yo
quería decir, están hablando de otro tipo de contratos. Y si tú eres el vicepresidente económico y no te enteras,
de todas maneras,
no pasan por ti. O sea, no sé qué coño pintas.
Bueno, mejor que no pasen por ti. Si es
No sé qué pintas.
Pero bueno, si hablamos de presunción...
Entonces, porque a lo mejor eres el tonto útil.
Si hablamos de presunción...
Entonces, más motivos para irte.
Si hablamos
para que te marches.
Si hablamos de
presunción... Era florero, a lo mejor, también.
Si hablamos de presunción de inocencia...
No, si hablamos de presunción de inocencia,
a mí me parece injusto. O sea, a mí me parece que una persona corrupta no hace una institución corrupta. De hecho, si algún día...
Hombre, si la preside...
Pero ahora han aparecido...
Si la preside y tiene un equipo, equipo por debajo...
Me dejáis terminar un segundo.
7 detenidos.
Entonces, mañana hay un corrupto en la COPE y todos somos corruptos. Pregunto.
Fouto, si
aparecen 7, igual me da que pensar.
Claro, si el presentador del programa comete actos atroces y tiene un equipo por debajo que somos nosotros, no estamos cualificados para seguir al frente de esto, porque puede ser que seamos inocentes o puede ser que no, pero
es decir,
la imagen
si
que
mañana
queda
descubrimos,
la gente,
Dani Senada, que tú eres una persona corrupta,
la
culpa
de
ellos se va.
De que somos sucesores.
De todas formas, yo creo que no nos debemos quedar atendiendo a lo que decía Miguel en la superficialidad del caso, porque estamos hablando del asunto de Arabia, pero es que a mí lo más grave de todo esto me parece que a medida que vamos conociendo detalles de la investigación,
es lo de las obras.
Hay una
quería hacer un estadio nacional.
Lo que quiero decir es que hay una trama urdida ahí abajo. Que dices que no es, oye, vamos a poner de acuerdo tú y yo, les engañamos a los árabes y nos llevamos 2 kilos cada uno. No, la trama que se ha creado para todo esto.
Y lo que ha comentado Juan Baño de las criptomonedas y las
sofisticaciones. Claro,
igual ahora empiezas a entender lo que decía Roberto, que todos nos echábamos las manos a la cabeza, ¿por qué se planteaba el hacer un estadio nacional?
Claro.
O sea, ¿por qué se ha llevado a la Cartuja, que era un estadio que estaba poco menos en ruina y que la condición, una de las condiciones para firmar el contrato que se firmó, parece ser, es que las obras las hiciera pues el abogado y el hermano del abogado, el arquitecto. O sea, igual empiezas a entender, igual después empiezas a entender por qué a clubs de primera red que tenían que hacer obras para disputar la Copa les llamaban y les decían que lo tenían que hacer con esta empresa. O sea, igual se empieza a entender y se entiende el por qué quería hacer esa obra faraónica. O sea, porque que ninguno entendía, decíamos, bueno, esto es alucinante, ¿para qué quieres una obra faraónica como es el Estadio Nacional? Bueno, pues claro, pues mira, una forma de trincar un poquito más, o bastante más.
Pues ¿no? Sí.
Yo para no ser tan catastrofista sí que le veo, o sea, hay una lectura positiva de esto, que es que mejor que haya sucedido esto, es decir, yo prefiero vivir en un país en
donde
el que
pasan cosas.
Se persiga esto y se denuncie,
se descubren cosas.
Y se descubre y se solucione. Que la imagen es lamentable para el exterior, ya, bueno, pero es mejor purgar todo esto. O sea, la única parte positiva que le veo es que como mínimo exista esta investigación.
Sí, pero siempre y cuando lo que venga el día después anime a la esperanza.
Pero ese es el eterno debate, por ejemplo, cuando hay un caso positivo, ¿no? De un doping positivo en el caso de un deportista, que dices, no, lo bueno es que ha hecho trampas, pero se la ha pillado. Pero es que lo malo es que en el origen se hacen trampas.
Claro, sí, pero aquí lo que vino el día después de la dimisión de los famosos días de Rubén, lo que quedó el día después, eran los mismos que son los que han sido detenidos
aquí
hoy.
Lo dijimos.
Más Pedro, los mismos.
Bueno, pero,
Pedro,
es, que, Rubiales, bueno, pero si es que, Roberto, si es que la asamblea que iba a votar al nuevo presidente es la asamblea de Rubiales.
Sí, sí.
Porque el TAD ha dicho que una junta gestora no puede convocar una asamblea.
Lleva toda esa fontanería. Pero
entonces,
bueno,
los que aplauden a Rubiales, como vosotros decís, o es que iban a ser los que iban a elegir el nuevo presidente.
Sí, pero es que eso tenía que haber sucedido hace 6 meses. Claro. Igual también por eso se retrasa todo esto y pasa lo que pasa. Cumpliendo la ley, que el fútbol siempre tiene la potestad de saltarse la ley. En noviembre tenía que haber habido elecciones a presidente.
Vale, sí.
En noviembre.
Vale.
Lo dijimos
en baloncesto.
Lo dijimos
ejemplo,
en septiembre
y se lo dijimos
en este programa a Víctor Francos, presidente del CSD, que lo que iban a hacer era incumplir la ley. Es lo que han hecho y 7 meses después se lo ha dicho.
Con el amparo del CSD, como tú dices. Pero, Angelito, te vuelvo a preguntar. Si en noviembre se hubiera producido esas elecciones, ¿quién hubiera votado? ¿La asamblea de?
De Rubiales.
Oye, está otra vez.
Tiene que ser, pero es que la ley dice eso. Pero lo que hay que hacer es regenerar.
Bueno, la ley entonces está mal.
No, la ley no está mal.
¿Cómo no va a estar mal?
La ley no está mal.
Si estamos aquí diciendo todos que hay que cambiar, que hay que regenerar.
Te voy a decir cómo se regenera. La ley lo que dice es que en época olímpica, evidentemente no puedes hacer unas elecciones y cargarte todo a 2 meses de los Juegos Olímpicos, que es el gran evento para todas las federaciones deportivas de este país, que no son el fútbol. Y en el fútbol femenino también. Entonces, la ley lo que dice es que tienes que hacerlas después de los Juegos Olímpicos. Y esas sí que tienen que ser nuevas. Y en esas sí que tiene que haber gente nueva. Y todo el que esté ahí...
Pero antes de eso había que hacer una.
Déjame acabar. Y todo el que esté ahí por acción o por omisión tiene que salir de ahí. Ni pueden votar los mismos, ni pueden votar a los mismos. Ni puede quedarse el que ha elegido Rubiales a dedo. Ni puede elegir quedarse el que haya sido vicepresidente. Porque si no lo sabía... Si no lo sabía, es culpable por omisión. Y si lo sabía, es culpable por acción.
y tienen que salir todos.
Pero,
y para
pero
ello,
eso es un brindis ello, al sol, Angelito.
Y para ello hay que
no van a salir todos
asamblea.
Si lo sabes. Pues que, eso es un claro, brindis al sol.
Pues
y ya está, es una asamblea, como dice Arantxa.
Pues algo hay que hacer, porque bueno, si no pues siguen claro, los mismos bueno, y seguirá pasando
¿y quién lo
mismo.
Va a hacer? Los que, ¿y quién lo va a hacer?
Pues el fútbol pues español
el
está diciendo,
sí, el Estado.
Me está diciendo
sí,
que,
si
la solución,
reímos,
que la solución del fútbol...
No, hombre, ahora mismo hacer, la jueza no de Majadahonda es la que ha puesto en marcha...
Me está diciendo que el fútbol español solo puede ser corrupto, solo puede seguir sucio y no es capaz de limpiarse
no,
a sí mismo.
No, no te estamos diciendo eso. Lo que te estamos diciendo es que seamos realistas y no vendamos claro. palabras populistas de que toda la Asamblea tiene que saltar por los aires porque
eso yo no digo
eso,
que toda la Asamblea tiene que salir por los Andes. Quiero decir que todo el que haya tenido algo que ver en esto, que todo el que haya seguido...
Eso es lo que va a tratar claro, de determinar la justicia vale, ahora, claro. Pero eso no lo podemos decir nosotros.
Asamblea, o van a votar los mismos 150.
Arantxa.
Pero que la Asamblea se votan ellos mismos. O sea, quiero decirte que los que están ahora, pues mañana van a votar y van a ser los mismos o que
no,
tengan
cuidado,
que
cuidado.
Votar después de los Juegos, después de los Juegos Olímpicos.
Perdona, la Asamblea son los representantes de todo el fútbol español, ¿eh? La Asamblea son los representantes de todo el fútbol español. Y los árbitros tendrán que elegir a sus representantes. Y los clubes modestos tendrán que elegir a sus representantes.
Y pero vuelvo a lo de siempre, ¿y qué ha pasado siempre? Cuando estaba Villar era la asamblea de Villar y cuando llegó Rubiales, pues la asamblea de Rubiales y todos al final acaban votando al presidente porque obtienen unos beneficios de si te llevo a la selección, si te llevo a no sé qué, si te llevo no sé cuánto y es su manera de ganarse a la asamblea y eso lo llevamos viendo, ¿cuántos años lo llevamos viendo?
Vale,
¿cuántos
años lo llevamos viendo? Entonces hay que llamar uno a uno a todos los que han votado y decirles, ¿vais a seguir votando lo mismo? ¿Queréis que siga pasando lo mismo que ha pasado con Villar, lo mismo que ha pasado con Rubiales o queréis limpiar esto?
Pero tendrá que haber una alternativa para votar a cambio.
Es que me estáis diciendo que el fútbol español no es capaz de generar una alternativa creíble
bueno,
a todo
pues
esto.
Hasta ahora está evidentemente claro que no.
Perfecto, entonces vamos a tener un fútbol español corrupto eternamente.
Perdón, si la hay, lo que pasa es que la manera de votar en unas elecciones... La manera claro. del organigrama de la federación claro. no permite que una persona, digamos, externa de la federación
pues eso.
Pueda entrar. Porque, pues, por ejemplo, han sonado gente que viene de fuera. Carlos Herrera,
sí.
compañero que Carlos Herrera. Mateo Alemán.
Acuérdate lo que pasó con Iker Casillas. Puto, es que no
Iker, efectivamente, Iker Casillas.
Claro.
Iker Casillas, campeón del mundo. Oye, vas a tener cero opciones. ¿Cómo que cero opciones? Porque a nosotros nos explicaron que esto iba a cambiar. A nosotros nos cogieron a 20 periodistas eso hace dos meses, nos llevaron al CSD y nos explicaron, esto va a cambiar, porque los presidentes territoriales ya no van a tener un voto seguro, un voto fijo, no sé cómo se llama ahora, Angelito.
Los miembros nato.
Esto va, y no ha cambiado nada. Al final no ha cambiado nada. No hay ninguna posibilidad.
Hay que aceptar
eso,
es que no es tan fácil cambiar los estatutos y cambiar las leyes.
Claro,
¿no?
Pero
Angelito, aceptar. ¿Y qué haces?
Que lo cambien. Que para algo está la ley del deporte, para algo está el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, ahora lo que hay que hacer primero es depurar las responsabilidades de a ver quién está pringado en toda esta historia. Sí. Es el camino que se ha abierto hoy.
Y aparte
bueno, hace
de esto,
tiempo, pero hoy se ha representado de esta forma.
En este momento se me ocurre preguntarme si, tal como están hoy las cosas... ¿Hay algún directivo de Rubiales moralmente autorizado a presentarse a las elecciones?
A eso me refiero. Claro. A eso me refiero yo.
Ninguno.
¿Por acción
ninguno
o por omisión?
Ninguno.
Claro que no.
Ninguno.
Claro.
Pues en ese caso es un problema que habrá que ponerse manos a la obra a solucionar, porque estoy de acuerdo con Roberto cuando dice, bueno, ¿a quién van a mandar a Wembley a representar a la
federación? Es un problema ético, un problema moral, de vergüenza.
Bueno, a mí se me ocurre que nada más pueden mandar al director técnico como máximo representante, intentando dejar
bueno,
al margen...
El director técnico, que según no sé quién, sí. uno de los abogados que estaba en una de las reuniones de Arabia Saudí o no sé qué.
Lo he oído y quería...
Yo creo que la única persona ahora mismo que va a poder encabezar la federación, que de hecho ayer estaba en el acto de Portugal, es Elvira Andrés, que es la secretaria general junto a
Fernando Sanz.
No, junto a Alfredo Olivares, pero es a Elvira, por ejemplo, fue la que fue
el nivel representativo.
Y escuchan una cosa.
De hecho, me cuenta que ella es la que está ahora mismo en la federación, hasta la de la noche, la que sigue allí, la que lleva un poco todo el tema, el día a día de la federación. Además, me cuenta que es una persona, de hecho, muy, muy, muy cualificada. Y es la persona que ahora mismo está un poco encabezando eso. Fernando Sanz, por ejemplo, también está llevando el tema de la candidatura del Mundial. Pero claro, tened en cuenta que la federación es una institución tan grande
que no puede parar. Es que esto no para. Hombre, es que ahora la selección española... Entonces, esto es... es que esto tiene que ser una regeneración. Es que ya, si no es imposible.
Pero es que jugar si es un partido contra el racismo.
Claro. Si, hay Eurocopa. Y hay Juegos Olímpicos. Y es que esto no para. Y hay campeonato del Mundial en sub-17, sí, sub-19.
Pero que para eso están los profesionales. Claro. Los funcionarios tiran para adelante. Yo pondría, no sé si es posible, yo pondría un administrador judicial, como se hace en los clubes.
Pero eso tiene que ser un juez.
Te estoy diciendo que un administrador judicial.
No descartes empezar, que se acabe así.
Pero vamos a ver, si aquí se va a cambiar la Constitución, no se va a poder cambiar la ley de para la Federación Española de Fútbol.
Roberto, pregunta en Málaga por un administrador judicial. Al que tenían en el Málaga, le culparon de todo. O sea, sí, eso tampoco te garantiza.
Bueno, pero de alguna forma habrá que empezar la regeneración de todo esto.
Claro. Bueno, escucha una cosa. Si a Wembley la que puede ir representando a la Federación solo es la secretaria general, entiendo que si el señor Rocha no puede ir a Londres... porque no está moralmente autorizado.
Pues es
el
principio del fin.
No está moralmente autorizado para presentarse a las elecciones.
Claro, hombre, que no.
Dejadme pedir opinión a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, buenas noches.
No hay día que no tengamos que recurrir a ti porque vaya tela, ¿eh? ¿Cómo está el patio?
Mal asunto.
Sí, asunto además de mucho calado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es desesperante. La verdad es que la corrupción se ha convertido en un auténtico cáncer de las administraciones públicas y privadas, y ahora mismo constituye, desde el punto de vista internacional, un factor de mucha preocupación por el impacto delictivo que está provocando.
Claro. Me decía antes, Elías, tienes que preguntarle a Emilio por una jueza, cuando decide dar el paso que ha dado, ¿qué porcentaje de seguridad tiene de que esto tiene que salir adelante?
Hombre, evidentemente mucho. Hay un trabajo policial previo a lo que parece. Entonces, el mecanismo es el siguiente. La policía judicial, en este caso la Guardia Civil, hace su trabajo, que es un trabajo policial, es un trabajo indagatorio, y el resultado de ese trabajo, que normalmente se suele concentrar en un documento que se llama atestado, se presenta ante la autoridad judicial para que, en este caso la jueza, pase por el tamiz de lo jurídico aquello que se presenta como una descripción de hechos realizada por la Guardia Civil. Y si del resultado de ese tamizado aparecen indicios de criminalidad, entonces empezará a tomar medidas que serán lógicamente proporcionadas a la gravedad de los hechos y a la fortaleza de los indicios. La mayor, lógicamente, pues será la detención. Si se puede realizar la investigación sin necesidad de detener, pues se hará. De forma que ese conjunto de medidas que adopte la jueza para investigar el asunto, cuanto más gravosa sea para la libertad del investigado, significa que hay un mayor caudal indiciario. O sea, hay una regla de proporción entre lo que ordena la jueza y la fortaleza de los indicios que le presenta la policía.
Claro. De respecto a la figura de Rubiales, ¿qué prevés que puede pasar al respecto?
A mí lo que más me desconcierta de todo, creo que se ha puesto de manifiesto por alguno de los contertulios, es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales. Y por ejemplo, la entrada y el registro en su casa sin su presencia a mí me desconcierta. Con lo cual, habrá que pensar que hay un interés mayor que asegurar la presencia en estas diligencias del señor Rubiales. Tiene que haber un interés mayor, que yo lo desconozco, claro. Porque lo ortodoxo es que el señor Rubiales esté en el registro de su casa, porque además, desde el punto de vista procesal, ahora mismo se le está dando una oportunidad extraordinaria al señor Rubiales para que no vuelva a España. La extradición con la República Dominicana no es tan sencilla, en absoluto tan sencilla. Las extradiciones no son automáticas, tienen un proceso que, entre otras cosas, precisa lo que llamamos el principio de doble incriminación. Es decir, que para que el Estado requerido conceda la extradición, los delitos por los que se solicita por el país demandante tienen que ser delitos que estén recogidos en la legislación nacional del lugar donde se encuentra el justiciable. Y la República Dominicana y todos los códigos penales de esa latitud del mundo no tienen un sistema de sanción de delitos patrimoniales como los del mundo más civilizado. Desde luego la corrupción deportiva ni la huelen como forma delictiva, o la corrupción en particular, mejor dicho, la corrupción en los negocios. El blanqueo de capitales muy dudosamente, y la administración desleal ni de broma. Es decir, que se les creo, creo que se le está dando la oportunidad con esta maniobra al señor Rubiales para decir, bueno, me olvido de España y me quedo a vivir por aquí hasta que los delitos prescriban o hasta Dios sabe qué.
O sea que o viene de motu propio o va a ser difícil verle por aquí, ¿no?
Va a ser bastante difícil porque, entre otras cosas, tampoco basta con solicitar la detención. Hace falta que se dicte un auto de prisión para que se pueda dirigir el suplicatorio desde el juzgado de Majadahonda al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia estimule la solicitud de extradición con un país con el que tampoco tenemos unas relaciones jurídicas, porque si fuera en el marco de la Unión Europea, bueno, pues evidentemente tenemos una herramienta muy engrasada que son las órdenes de detención. Pero cuando ya entramos con países, ya digo, en esas latitudes, la cuestión se vuelve muy, muy compleja.
Emilio, muchísimas gracias por aclarar las cosas. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Las 12 y 40, 11 y 40 en Canarias. ¿Qué siguen opinando los oyentes de las redes sociales, Arauz?
No sé si tengo un don o yo qué sé lo que es, pero desde que salió Villar de la Federación y entró Rubiales, dije que íbamos de Málaga a Malagón. Vaya país bonito se nos está quedando. Corrupción en todos los ámbitos en nuestro querido país.
No, desde luego, es que escuchar un informativo o leer un periódico o ver un informativo de televisión es...
Demoledor.
Te deja, vamos.
Hasta en nuestro querido llamado deporte como es el fútbol, al que muchas veces usamos para evadirnos de nuestro ajetreo del día a día. Gracias por amenizarme la noche mientras corrijo exámenes en pleno segundo trimestre.
Pues y que mientras... no se contagie de lo que estamos contando, porque si no, no aprueba.
Bueno, nadie. Que lo compre, que compre la nota, ¿no? Mira,
y acababa diciendo, y mientras Rubiales en la República Dominicana. Pero ¿cómo va a meterse la política en el caso Rubiales cuando semana sí y semana también hay casos de corrupción en política? Lo increíble de todo este asunto de la Real Federación Española de Fútbol es que su presidente, hoy expresidente Luis Rubiales, cayó por lo que todos sabemos. Y otro oyente decía, espero que cuando en los estadios se cante corrupción en la federación, no sean sancionados por parte de la federación, porque tendrían muy poca vergüenza. Cuanto más tienen, más quieren. Me da mucha pena.
Pues sí, así estamos todos. 12 y 41, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Y en la app, y en la app, y en la
app. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.